Bueno, estamos acá tratando de entender un poco y supongo que mucho de esa necesidad de entender está en que no vimos venir, Patricia, no vimos venir este triunfo de La Libertad Avanza, no leímos adecuadamente.
No.
Bueno, se lo vamos a preguntar también a Guillermo Robledo, que es presidente del Observatorio de la Riqueza. Guillermo, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricia y Silvia. ¿Cómo están? Saludos a todas y todos. ¿Cómo
bien. Están ustedes? Bueno, bien. En esta situación ahí de aturdimiento un poco, ¿no? ¿Vos también tenés la misma impresión o advertías ya, hacías una lectura previa respecto de la posibilidad de un triunfo de Milei?
Sí, a ver, yo lo que no tenía ninguna duda que iba a crecer y que iba a tener un protagonismo central. Lo que no pensé es que le iba a sacar tantos votos a Cambiemos, ¿no? Hubo una clara transferencia de votos de Cambiemos a Milei, 2 millones de votos bajó aproximadamente, ¿no? Uno y subió el otro. Eso realmente no lo dimensionamos. Ahora, el tema es que puede llegar a haber, o yo diría que es casi seguro, va a haber un balotaje entre estas dos fuerzas, ¿no? Eso, ¿no? Situación inédita en la historia democrática y después hay que ver qué pasa, ¿no? Porque lo que ellos plantean para hacer es bastante imposible de hacer, digamos, ¿no? Cualquiera de los planteos, como en realidad, si uno va al origen, si uno trata de explicar qué pasó, yo creo que hay que ampliar el horizonte de mirada, ¿no? O sea, viste que hay mucha gente que va y analiza personalmente si tuvo tal la decisión de fulano, de tal candidato, del otro. Acá hay un proceso estructural que es mucho más grave y que lleva 8 años. Cuando uno analiza justamente lo que nosotros analizamos, que es el tema de la riqueza, obviamente se contratara la pobreza, se da cuenta de que desde el año 2015, cuando empezó el gobierno de Cambiemos, a hoy, el pueblo ha estado para el humilde, para el trabajador, para el cada vez más empobrecido, en una situación de hiperinflación permanente. Viste que hay un concepto de hiperinflación que nos recuerda a los momentos de la hiperinflación de Alfonsín, los primeros momentos de Menem, pero que eran momentos de inflación alta que duraban 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Y con números por ahí más espectaculares que los de ahora. Y que impactaban a un conjunto de la sociedad, pero en condiciones donde todavía había pleno empleo, o bastante, había un 7-8% de empleo. Ahora, la realidad cuando uno mira, cuando termina el gobierno de Cristina, en el año 2015, el dólar estaba a 10 pesos. De 10 pesos, no, 12 pesos. A los 600 de hoy, ahí tenés la dimensión del aumento de la inflación. Y ese número, ese aumento, que es una proporción hiperinflacionaria acumulada a lo largo de 8 años, porque el dólar sabemos que determina todo el resto de los precios, es lo que mató el ingreso de la población, llevó a grandes sectores de la sociedad a una situación de empobrecimiento y de desesperación que acude a una especie de voto mágico, ¿no? Porque Milei gana porque es el único que dice yo dolarizo y soluciono el problema de la inflación.
Claro, claro. No es un voto ideológico. No,
pero la desesperación, ¿viste? Como cuando el pueblo va y juega a la quiniela en la esquina.
Claro.
Es lo mismo.
Decía, no es un voto ideológico este. No hablamos acá ni de los derechos, ni de los derechos humanos, ni de los 30.000 desaparecidos, ni de la inseguridad. Es otro el registro.
Es otro problema. Sí. Es el problema que la gente quiere salir de la situación de empobrecimiento y de proyección de empobrecimiento de sus hijos. Y sale con el tipo, obviamente, estamos hablando, a ver, Milei es un tipo del establishment, ha tenido todos los recursos económicos para estar, hay una estadística muy linda que ahora yo estoy buscando, que había publicado Página 12, sobre la cantidad de minutos que estuvo en la televisión en los últimos 7 años, pero es una desproporción absoluta con el resto de cualquier tipo que opinara sobre economía o sobre política. Eso es recurso económico del establishment, o sea, Milei es un producto del establishment para canalizar la desesperación de la sociedad hacia un voto mágico que le es muy funcional, porque van a tener, la derecha va a tener la suma del Congreso, entre Cambiemos y él van a tener la mayoría del Congreso. Entonces, no es un tipo que surgió así. Es un tipo trabajado durante 7 años, se sabe perfectamente, es un libro muy bueno, El Loco, que ha descrito cómo Ernequian, o sea, Aeropuerto 2000, que en realidad Aeropuerto 2000 es Corporación América, que es Estados Unidos. Esa es la realidad. Ernequian es el testaferro, fue el que le recaudó toda la plata para hacer la campaña a lo largo de 7 años. Entonces, no es un loquito, un pueblo loco que vota cualquier cosa, no. Es un tema muy muy de arriba para abajo que se ha venido trabajando, y que trabajando sobre la contracara del proceso inflacionario, ¿no? Que es lo que te digo, de la desesperación, que no está planteado en esos términos. Nadie plantea de que la hiperinflación, el pueblo la está sufriendo hace 8 años, porque en el bolsillo de la gente es el mismo impacto de lo que fueron las hiperinflaciones de Alfonsín y Menem. La reducción del poder adquisitivo, ahí está la causa del por cual este hombre, fíjate cómo ha ganado, ha salido segundo en la matanza.
Sí, es increíble. Es increíble. ¿Patri?
Sí, se habla de sorpresa y digo yo, ¿Milei no sería un candidato federal? ¿Es una reacción de los votantes del país federal contra el AMBA, por ejemplo?
No, porque ha ganado en todos lados. No es contra el AMBA, ha ganado en todos lados. No hay que... Esa contradicción de la cuestión federal hay que empezar a manejarla con otro criterio, porque el empobrecimiento es nacional, no es el AMBA solo. Ganó en Córdoba, ganó en Santa Cruz, creo, ¿no?
Ganó a todos los gobernadores.
Ganó a todos los gobernadores. Sí. Entonces, no tiene nada que ver el AMBA acá. Es un fenómeno, ya te digo, porque que es la inflación, eso es lo que afecta hasta el último de los argentinos, en el último pueblito más chico del país.
Guillermo, vos hablabas hace un momento de cómo es que estas dos fuerzas, y cuando hablabas de las dos fuerzas que van a entrar al balotaje, te referías concretamente a La Libertad Avanza y a Juntos por el Cambio. ¿No hay ninguna chance, vos no advertís en esta lectura que haces, de que Unión por la Patria pueda meterse, pueda terciar? Cristina decía en su momento, Cristina Fernández, que la moneda está en el aire, ¿no? Hablaba perfectamente de esta situación de balotaje, que lo mejor que podría ocurrir era tratar de colarse en ella, pero bueno, vos no crees entonces que Unión por la Patria pudiera estar en ese escenario.
Tiene que cambiar radicalmente el discurso. O sea, tiene que hablarle a la sociedad de un discurso que el candidato Massa no lo va a hacer. O sea, otra cosa es si hubiese habido otro candidato que ganara en el frente de todos, si puede, pero Massa no va a cambiar un discurso, o sea, no va a radicalizar su discurso en absoluto, que es la única forma de poder entrar al balotaje.
¿Pero hay tiempo para cambiar, digo?
Tendría que haber un... Hay gente que... no, creo que hay muy poco tiempo, porque aparte son tiempos donde va a seguir la inflación alta.
Sí. Claro.
Encima son 5 o 4 meses que va a seguir la inflación golpeándote al 8 al 9%. ¿Y vos qué va a decir? ¿Qué discurso? O sea, Massa perdió hasta en el Tigre. Su esposa perdió en el Tigre. Ya está claro que lo que tendría que haber es un recambio de candidato. Algunos, yo les escuché decir que decía que tendría que renunciar y que decía Rossi. Rossi tiene un discurso más audaz.
De hecho, fue él el primero en reconocer la situación anoche, ¿no?
Por eso, pero mientras sea Massa, para mí, frente de todo se queda fuera. Porque ni siquiera los votos de Grabois, que va a decir que voten a Massa, y tiene un voto un perdedor. O sea, no veo, salvo algo muy, muy, ya te digo, como muy, muy choqueante, que sea, bueno, se renuncia a la candidatura y asume Rossi, y Rossi hace una convocatoria al peronismo, sale a recuperar las viejas banderas, y entonces ahí puede entrar, porque la parte esa del voto bronca, que es muy grande, que no es la de Milei, el de Milei es difícil recuperarlo, pero sí podés recuperar esos 11 millones de tipos que no fueron a votar.
Que no son todos de Unión por la Patria, digo, en esos 11 millones de votos, hay de los otros también.
Pero si vos no apareces con un discurso nuevo, porque fíjate, ¿cuál es el problema? Que Milei habló y se quedó solo hablando, porque él te decía la casta, la casta, la casta y dolarización, la casta y dolarización, y ya está. Y de este lado, ¿qué discurso hubo? Así sintético, potente. Por ejemplo, nosotros se lo planteamos muchas veces, le dijimos, hagamos un congreso contra Milei sobre las consecuencias de lo que él quiere hacer. Por ejemplo, vos querés cerrar el Banco Central. ¿Qué pasaría si cerras el Banco Central y la emisión? ¿Sabés qué pasa? Al día siguiente Aerolínea no vuela más. Uh-huh. Al día siguiente los pozos petroleros y gasíferos de todo el país no vuelan más, porque los subsidios que reciben del Banco Central, es, ¿entendés? Ese tipo de debate al interior del planteo mágico y falso de Milei, no lo dimos. Como de este lado, no salimos a desarticular la mentira mágica de él. Quedó él solo hablando. Claro. Ahora, un candidato que ahora salga está a tiempo. Si sale a enfrentarlo drásticamente a los dos, a Milei, qué sé yo, dice, señor, usted, lo de ustedes es falso, porque las consecuencias de lo que quieren hacer, de destruir más el Estado, va a ser esta para los jubilados, esta para el transporte, se cierra la línea, no va a haber más vuelos en la Argentina. ¿Entendés? Un discurso muy duro, muy contundente, muy agresivo, como dice el que hacen ellos, que es la verdad, decir, bueno, hagamos el escenario de lo que quieren hacer, vamos a discutir eso en el balotaje. Bueno, pero no lo imagino a Massa haciendo ese discurso. Me lo imagino así a Rossi, diga, porque lo conozco un poco más, su historia y demás, y es capaz de esa pasión de decir... bueno, pueblo argentino, elija entre estos dos que vienen a destruir el Estado o un peronismo que vuelve a sus fuentes. Massa no puede decir eso. ¿No? Te digo lo que haría yo no tengo ninguna incidencia en nada, ¿no? Estamos hablando acá con ustedes como si estuviéramos en un bar charlando. Creo que hay tiempo para eso. Creo que hay tiempo, pero tenés que cambiar radicalmente el discurso.
Coordinás el Observatorio de la Riqueza. Con este panorama, ¿cómo será el trabajo de ustedes de allí en más?
Mirá, ¿te referís más allá del tema de las elecciones?
Sí.
Mirá, yo creo que si hay algo positivo en esto que pasó, es que si ellos ganan el balotaje, se van a estrellar rápido. Nos van a estrellar a nosotros también, ¿no? En el camino.
Claro, sí.
No, así o sea, es. Porque la... Acordate, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, de hecho Macri a los 2 años ya estaba estrellado, acordate. El tipo lo que hizo, inclusive antes de que entrara el Fondo Monetario ya estaba estrellado, cuando empezó el famoso Mauricio Macri, ¿te acordás? Masivo, la puta que te parió, y habían pasado 2 años. O cuando intentaron con la alianza con López Murphy hacer los ajustes económicos en el Estado, una semana duró López Murphy. No sé si te acordás, eso es más viejo porque era el periodo de la alianza. Pero ni bien intentaron ajustar la universidad, ajustar a los jubilados y qué sé yo, se le paralizó el país y López Murphy tuvo que renunciar. Entonces, cualquiera de las fantasías mágicas que dice Cambiemos o Milei, si las intentan aplicar, no duran un año, te digo, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos es para preparar ideas. Se las expusimos en un momento al frente de todo formalmente, pero revitalizarlas ahora y actualizarlas para ese momento, porque no tengo ninguna duda que fracasa. Puede que nos ganen el balotaje, pero van a fracasar. No van a poder implementar. Y si no implementan y siguen con esta situación de esta inflación, se les van a defraudar sus bases. Porque este voto mágico fue para sacar a la gente de la inflación. ¿No la saca de la inflación? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a los 6 meses la bronca se les convierte en un boomerang, se les va a convertir un boomerang a Milei, un boomerang a Cambiemos, sea quien gane, ¿no?
La inflación es el eje, entonces la inflación es el gran monstruo a derrotar.
Agregale eso, que para el pueblo es, para la estadística es inflación, pero para el pueblo es hiperinflación.
Claro,
porque la estadística tiene una serie de picardías y mentiras que te juntan la obra social de la clase media, con la educación de la clase media, con la comida. Pero para el pobre, la comida es el 90% de su presupuesto.
Claro, estamos hablando de esto.
Y esa está disparada en términos hiperinflacionarios. ¿Entendés? Entonces, vivimos 8 años de hiperinflación para los humildes. Y inflación para el conjunto de la sociedad y la clase media, los que logran tener una paritaria más o menos, y qué sé yo, pero el que no logra tener una paritaria más o menos está en hiperinflación, porque la hiperinflación es caída de ingresos, de poder adquisitivo. No, cuando me pagamos 1.000.000 de pesos, pero si compro 1 kilo de pan, nada.
Claro.
Entonces hay que empezar a hablar de que hay que frenar la hiperinflación para los humildes. porque ahí está la base de esta situación, ¿no? Y ahí es donde fracasó el gobierno de todos, no hizo nada. Precios cuidados, todas cosas muy 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 tibias frente al poder monopólico de fijación de precios, ¿no?
Claro, hay que tener, por supuesto, así también
bueno, ahí nosotros hicimos una propuesta, le dijimos desde el primer momento y lo documentamos, de que hay que hacer la matriz de insumo-producto para demostrar que no hay ninguna relación del dólar con el aumento, con los costos reales. O sea, los poderes monopólicos aumentan el dólar y aprovechan y aumentan.
Sí.
Aunque no les han aumentado los costos reales en pesos. Y ahí está el corazón del problema. Y el Frente de Todos no le encontró la vuelta de vencer eso.
Sí, bueno, hace un ratito estábamos viendo que el cambio oficial está en 350 pesos, una devaluación de 22 puntos. Así que, y pensábamos en que eso seguramente van a aprovechar para trasladarlo a precios otra vez. Entonces es como un sinfín,
es un círculo vicioso.
Claro, totalmente. Preocupante.
Y ojo que los precios no seguían por el oficial, seguían por el blue.
Claro.
Por el paralelo.
Claro.
Que es el que yo te digo que pasó de 15 pesos, el cálculo. Ahora yo le iba a hacer de 15 pesos a 600.
Sí, es una locura.
3.000% te aumentó en 8 años.
Es una locura.
A vos el sueldo te aumentó 3.000%, a mí no.
Claro, así es. Guillermo, bueno, vamos a estar muy pendientes, ojalá, no sé.
Ojalá se haga ese cambio de discurso y entremos y la peleemos en el balotaje.
Ojalá así sea.
Pasa, ¿viste?
Y todo puede pasar. Mira, ganó Milei, podría pasar que alguien se encuentre con un discurso un poco más combativo. Te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
No, gracias a ustedes y cuando quieran aquí estamos.
Dale, gracias. Hasta luego. Gracias. Era Guillermo Robledo, presidente del Observatorio de la Riqueza, con quien charlábamos a propósito de esto. Mira, él lo dijo, yo no encontraba el término. Yo no creía que fuese un voto bronca. Él decía un voto mágico. Eso, tampoco es un voto ideológico, es un voto mágico, ¿no? Como para llegar a algo rápidamente. Bueno, son las 11:11, nos repasamos. ¿Voy contigo? Dale, ahí está.